El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias, comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Hoy en la historia que se trata de qué ocurrió en el día como hoy. El enfoque que se trata de noticias de profundidad. La belleza de Indonesia que se trata de las culturas, costumbres. La miscelánea que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El presidente indonesio Joko Widodo asistirá a la reunión de líderes de la economía de APEC o la cumbre de APEC en Vietnam los días 10 y 11 de noviembre. El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, realizará una visita de Estado del 8 al 10 de noviembre a Indonesia. Indonesia espera que el nuevo jefe de la Fed o Banco Central de los Estados Unidos posea buenas habilidades de comunicación para aclarar los problemas. La ministra indonesia de Asuntos Exteriores, Retno Marsudi, planea visitar la capital afgana de Kabul para analizar los esfuerzos en el país. Estas son las noticias en detalle. El presidente indonesio Joko Widodo asistirá a la reunión de líderes de la economía de APEC o a la cumbre de APEC en Vietnam los días 10 y 11 de noviembre. El director de relación entre regiones de Asia y el Pacífico del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Benjamin Karnadi, explicó que hay cuatro enfoques de esta reunión de APEC: economía sostenible, innovadora e inclusiva, integración de la economía regional, fortalecimiento de la competitividad y la innovación de las micro, pequeñas y medianas empresas, los problemas del cambio climático y agricultura. En una rueda de prensa celebrada el jueves 2 de noviembre de 2017, Benjamin dijo que el presidente Joko Widodo transmitirá los intereses de Indonesia en la reunión.
Kepentingan Indonesia tentunya bahwa presiden memiliki.
Los intereses de Indonesia, por supuesto, el presidente tiene una pasión como en las áreas rurales, la cooperación marítima, los peajes de mar y así sucesivamente, la cooperación en el campo de la conectividad y la promoción de las micro, pequeñas y medianas empresas basadas en digital. Benjamin Karnadi explicó además que en la reunión de APEC, el presidente Joko Widodo asistirá a una reunión informal entre los líderes de ASEAN y los líderes de APEC. Esta reunión es para conmemorar los 50 años de los países de ASEAN y para discutir la sinergia entre dos regiones de las cuales 7 países de ASEAN son miembros de APEC. En la cumbre de APEC también se discutirá sobre el futuro de APEC, donde las metas de Bogor finalizarán en 2020. El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, realizará una visita de Estado del 8 al 10 de noviembre a Indonesia. El presidente Moon Jae-in se reunirá con el presidente indonesio Joko Widodo el 9 de noviembre en el Palacio Bogor. Esta es la primera visita a la ASEAN e Indonesia desde que se inauguró el presidente Moon Jae-in. El director de Asia Oriental y el Pacífico del Ministerio de Asuntos de Indonesia, Edi Yusuf, dijo que esto es una muestra de cómo de Corea del Sur para mejorar la cooperación. En una conferencia de 2017, explicó que la reunión se centrará en mejorar la cooperación económica, la inversión, el comercio, las cuestiones de protección de los ciudadanos indonesios y los problemas regionales y multilaterales, como la península de Corea. Dijo que Corea del Sur es uno de los socios estratégicos de Indonesia en la región, especialmente en el campo de la inversión y el comercio. Y en el futuro, ambos líderes acordaron mejorar la asociación estratégica hacia un nivel superior.
Jadi sebelumnya strategic partnership, kemudian akan ditingkatkan menjadi special strategic partnership.
Entonces, anteriormente se llamaba la asociación estratégica. Ahora se elevará a una asociación estratégica especial. Esto significa que esta asociación se afilará más hacia la cooperación concreta, especialmente para apoyar el programa de aceleración de la industrialización en Indonesia y la expansión de la cooperación en el marco de la cooperación bilateral entre Indonesia y Corea, incluido en el Pacífico Sur. Edi Yusuf explicó además que en la reunión de los dos jefes de Estado más tarde, habrá tres memorandos de entendimiento que se firmarán, a saber, la cooperación en el campo de la industria, el transporte y la salud. Además de una reunión bilateral con el presidente Joko Widodo, el presidente Moon celebrará un foro empresarial el 9 de noviembre por la mañana en Jakarta. El foro de negocio contará con la presencia de 300 empresarios compuestos por 150 empresarios indonesios y 150 empresarios coreanos. Está previsto que se firmen 10 memorandos de entendimiento en el negocio del foro. Indonesia espera que el nuevo jefe de la Fed, o Banco Central de los Estados Unidos, posea buenas habilidades de comunicación para aclarar los problemas, evitando que los actores del mercado especulen la condición económica mundial, dijo el ministro de Finanzas Sri Mulyani. Sri Mulyani dijo aquí el jueves que el liderazgo actual de los federal de la Fed había demostrado hábiles de comunicación de modo que el impacto de todas las políticas de normalización del Banco Central de los Estados Unidos sobre la tasa de cambio podría proyectarse bien. En relación con la nueva decisión del Banco Central de Estados Unidos de mantener su tasa de referencia, Mulyani agregó que el impulso sería utilizado por el gobierno de Indonesia para fortalecer la base económica nacional, de modo que no dependa demasiado de las condiciones globales como la de los Estados Unidos. Agregó que Indonesia continuará fortaleciendo su base para evitar ser afectado por la condición. Comunicaremos bien nuestras políticas en relación con el déficit y el financiamiento en términos de políticas fiscales y monetarias de preparación de otros sectores financieros, dijo Mulyani. La Reserva Federal o el Banco Central de Estados Unidos decidió el miércoles mantener su tasa de referencia a pesar de las especulaciones sobre el nombramiento del próximo jefe del Banco Central, la Fed, por el presidente Donald Trump. Donald Trump acaba de concluir entrevistas con 5 candidatos para seleccionar al próximo jefe de la Reserva Federal. La ministra indonesia de Asuntos Exteriores, Retno Marsudi, planea visitar la capital afgana de Kabul para analizar los esfuerzos de paz en el país, declaró el jueves el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Arman Atanasir. La visita tuvo como objetivo dar seguimiento a la cooperación entre Indonesia y Afganistán en el manejo y prevención del terrorismo y los crímenes transnacionales. Reveló que el gobierno indonesio se ha comprometido a desempeñar un papel en el apoyo al proceso de reconciliación y al desarrollo de la paz en Afganistán. El presidente afgano Ashraf Ghani realizó una visita de Estado a Indonesia el 5 al 6 de abril de 2017 para aprender de la experiencia de Indonesia en el manejo de conflictos y terrorismo. Durante su estancia en Indonesia, el presidente afgano se reunió con ulemas, incluidos los de las organizaciones islámicas Muhammadiyah y Nahdlatul Ulama, en la Gran Mezquita de Istiqlal en Jakarta el 6 de abril para discutir la modernización y la tolerancia islámicas. Afganistán es un socio importante de Indonesia en los esfuerzos para crear la paz mundial, particularmente mediante la difusión del Islam como una religión de rahmatan lil alamin o bendición para el universo y sosteniendo diálogos interreligiosos. Como una contribución al proceso de paz en Afganistán, Indonesia también ha establecido el Centro Islámico de Indonesia en Afganistán para diseminar valores islámicos moderados. Estimados escuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados radioescuchas, ahora el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Esta vez se trata del tema Aung San Suu Kyi visita Rakhine. Aung San Suu Kyi visitó el estado de Rakhine en Myanmar ayer, 2 de noviembre de 2017. Esta fue su primera visita desde que la región Rohingya, habitada por musulmanes, fue sacudida por un conflicto en agosto pasado. 600.000 Rohingyas se vieron obligados a huir principalmente al país vecino Bangladesh debido al conflicto. Las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales de derechos humanos ven evidencia de limpieza étnica en Rakhine. Dicen que cientos de musulmanes rohingyas son asesinados y la mayoría de los rohingyas son expulsados de sus hogares, quemando casas, violando y asesinándolos. En cambio, el gobierno de Myanmar dijo que estaba luchando contra los terroristas rohingyas, que lanzaron ataques contra puestos de seguridad y mataron a docenas. Con fuertes medidas de seguridad, Aung San Suu Kyi visitó Maungdaw, la región más golpeada. Ahí, Aung San Suu Kyi se reunió con clérigos musulmanes. Según la agencia de noticias AFP, había tres mensajes que Suu Kyi les había dicho, a saber, deberían vivir en paz, que el gobierno los ayudaría y que no deberían pelear entre ellos. Aunque desde su partido ganó las elecciones 2015, Suu Kyi es de facto la jefa del gobierno birmano, cuyos poderes están limitados por la constitución creada por la antigua junta militar. Los militares tienen un veto sobre la ley, controlan varios ministerios estratégicos, seguridad y defensa. El ejército ha puesto en marcha una operación en Rakhine y Aung San Suu Kyi no tiene poder para detenerla. Con poderes limitados, Suu Kyi enfrenta críticas internacionales. Como luchadora de la democracia, se le considera lento en su respuesta a los abusos contra los derechos humanos en Rakhine. Por otro lado, también enfrentará la oposición de la mayoría de los birmanos si defiende a los rohingyas. La mayoría de los residentes birmanos están de acuerdo con la afirmación de su gobierno de que los rohingyas no son pueblos indígenas de Myanmar sino inmigrantes ilegales de Bangladesh. De hecho, aunque puede ser cierto sus orígenes son de Bangladesh, han vivido allí durante generaciones y el número ha llegado a más de 1,5 millones de personas. Se espera que la visita de Aung San Suu Kyi a Rakhine continúe con el cese de la violencia contra los Rohingyas. Hasta ahora, el flujo de refugiados Rohingya sigue fluyendo, aunque no tanto como antes. Para los militares birmanos, no hay otra forma que trabajar con el gobierno civil en superar esta crisis humanitaria de larga data. En nombre de la humanidad, los militares de Myanmar deben proteger a los Rohingya en Myanmar. Ciertamente que ellos no quieren que la atención del terrorista internacional conduzca a Myanmar y cause nuevos problemas allí. El país que acaba de salir de sanciones económicas deberían poder abordar cuestiones internas, los cuales pueden obstaculizar la inversión continua y las transiciones democráticas. Bueno, estimados escuchas, este fue el comentario de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Bueno, estimados escuchas, llegamos al segmento del programa Hoy en la Historia, que ocurrió en el día 3 de noviembre en historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 3 de noviembre del año 1935. Rey griego Giorgio II ascendió al trono de nuevo. Giorgio II, rey helenio, nacido el 20 de julio de 1890, era el rey de Grecia que gobernó durante el periodo 1922-1924 y 1935-1947. Ascendió al trono para suceder a su padre el 27 de septiembre de 1922 y se retiró a petición del Consejo Nacional a fines de 1923 y se retiró a Rumania. Fue oficialmente retirado del trono cuando se proclamó la Segunda República Helénica el 25 de marzo de 1924. El 3 de noviembre de 1935 ocupó nuevamente el trono después de un golpe militar que derrocó al régimen de la República Helénica. Vamos al otro acontecimiento ocurrido el 3 de noviembre de 1936. Franklin Delano Roosevelt, reelegido presidente de los Estados Unidos. Franklin Delano Roosevelt ocupó el cargo de presidente en 1933. En ese momento, los Estados Unidos experimentó el pico del periodo de depresión. Más de 13 millones de estadounidenses no tienen trabajo y la estructura bancaria es incierta. En 1936, en el año electoral del presidente, La revolución económica y social pacífica lanzada por el presidente Roosevelt ha logrado restaurar y reconstruir a algunos estadounidenses. Por lo tanto, el 3 de noviembre de 1936, Roosevelt fue reelecto como presidente de los Estados Unidos con una enorme cantidad de votos. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 3 de noviembre de 1978. Dominica se independizó del Reino Unido. La Mancomunidad de Dominica es una nación insular caribeña. El estado miembro de la Mancomunidad, que está ubicado en el grupo al este del Mar Caribe, está flanqueado por otros dos pequeños estados insulares, a saber, Guadalupe y Martinica. En 1493, el país fue disputado por el Reino Unido y Francia. En 1896, Gran Bretaña retomó el control del gobierno dominicano y lo convirtió en una colonia de la corona. Medio siglo más tarde, entre 1958-1962, Dominica se convirtió en una provincia efímera de la Federación de las Indias Occidentales. El 3 de noviembre de 1978, Dominica finalmente se convirtió en un estado independiente. Bueno, estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados oyentes, ahora el enfoque. Esta vez se trata del tema Indonesia rechaza el reconocimiento de la independencia de Cataluña. Oyentes, Cataluña declaró una separación de España y declaró su independencia. Según publicó la agencia de noticias francesa AFP, Cataluña declaró su independencia el viernes 27 de octubre, hora local. Esta declaración siguió el resultado de una votación celebrada por los parlamentos regionales. De un total de 135 miembros del Parlamento Regional de Cataluña, un total de 70 votos apoyaron la declaración. Un total de 10 votos rechazaron la declaración y 2 se abstuvieron. Otros diputados de la oposición boicotearon la votación. En respuesta, muchos países no reconocen la independencia de Cataluña, incluida Indonesia. Alemania, por ejemplo, ha expresado su apoyo al gobierno español en su disputa con los separatistas en Cataluña. Alemania declaró que no reconocería la declaración de independencia presentada por el Parlamento de Cataluña. La misma actitud fue transmitida por el presidente del Consejo de la Unión Europea, Donald Tusk, afirmando que la declaración de independencia de Cataluña no tendría ningún impacto en las relaciones de España y la Unión Europea. Donald insiste en que España sigue siendo el único portavoz de la Unión Europea. Mientras tanto, el vicepresidente indonesio Yusuf Kalla, en la oficina del vicepresidente en Jakarta el martes 31 de octubre, hizo hincapié en que el gobierno de la República de Indonesia no reconocerá la independencia de Cataluña de España declarada unilateralmente. Yusuf Kalla considera que la separación de Cataluña es un asunto doméstico de España. La declaración del vicepresidente Yusuf Kalla refuerza aún más la posición del gobierno indonesio que consideraba a Cataluña como parte de España y no apoya el separatismo que se hizo eco después de la consulta popular del 1 de octubre de 2017. anteriormente el ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, emitió un comunicado en el que Indonesia no reconoce la independencia de Cataluña porque el territorio es parte del Reino de España. Retno, el sábado 28 de octubre de 2017, mencionó que el gobierno indonesio considera que Cataluña sigue siendo una parte integral de España. Estimados escuchas, este fue el enfoque de hoy. Estas son las noticias en detalle. El presidente indonesio Joko Widodo asistirá a la reunión de líderes de la economía de APEC o a la cumbre de APEC en Vietnam los días 10 y 11 de noviembre. El director de relación entre regiones de Asia y el Pacífico del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Benjamin Karnadi, explicó que hay cuatro enfoques de esta reunión de APEC: economía sostenible, innovadora e inclusiva, integración de la economía regional, fortalecimiento de la competitividad y la innovación de las micro, pequeñas y medianas empresas, los problemas del cambio climático y agricultura. Benjamin Karnadi explicó además que en la reunión de APEC, el presidente Joko Widodo asistirá a una reunión informal entre los líderes de ASEAN y los líderes de APEC. Esta reunión es para conmemorar los 50 años de los países de ASEAN y para discutir la sinergia entre dos regiones de las cuales 7 países de ASEAN son miembros de APEC. En la cumbre de APEC también se discutirá sobre el futuro de APEC, donde las metas de Bogor finalizarán en 2020. El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, realizará una visita de Estado del 8 al 10 de noviembre a Indonesia. El presidente Moon Jae-in se reunirá con el presidente indonesio Joko Widodo el 9 de noviembre en el Palacio Bogor. Esta es la primera visita a la ASEAN e Indonesia desde que se inauguró el presidente Moon Jae-in. El director de Asia Oriental y el Pacífico del Ministerio de Asuntos de Indonesia, Edi Yusuf, dijo que esto es una muestra de compromiso de Corea del Sur para mejorar la cooperación. En una conferencia de 2017, explicó que la reunión se centrará en mejorar la cooperación económica, la inversión, el comercio, las cuestiones de protección de los ciudadanos indonesios y los problemas regionales y multilaterales como la península de Corea. Dijo que Corea del Sur es uno de los socios estratégicos de Indonesia en la región, especialmente en el campo de la inversión y el comercio. Y en el futuro, ambos líderes acordaron mejorar la asociación estratégica hacia un nivel superior. Indonesia espera que el nuevo jefe de la Fed, o Banco Central de los Estados Unidos, posea buenas habilidades de comunicación para aclarar los problemas, evitando que los actores del mercado especulen la condición económica mundial, dijo el ministro de Finanzas Sri Mulyani. Sri Mulyani dijo aquí el jueves que el liderazgo actual de los federal de la Fed había demostrado hábiles de comunicación, de modo que el impacto de todas las políticas de normalización del Banco Central de los Estados Unidos sobre la tasa de cambio podría proyectarse bien. En relación con la nueva decisión del Banco Central de Estados Unidos de mantener su tasa de referencia, Mulyani esperaba que la dirección correcta de la política pudiera continuarse en el futuro. Mulyani agregó que la ministra indonesia de Asuntos Exteriores, Retno Marsudi, planea visitar la capital afgana de Kabul para analizar los esfuerzos de paz en el país, declaró el jueves el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Arman Atanasir. La visita tuvo como objetivo dar seguimiento a la cooperación entre Indonesia y Afganistán en el manejo y prevención del terrorismo y los crímenes transnacionales. reveló que el gobierno indonesio se ha comprometido a desempeñar un papel en el apoyo al proceso de reconciliación y al desarrollo de la paz en Afganistán. El presidente afgano Ashraf Ghani realizó una visita de Estado a Indonesia el 5 al 6 de abril de 2017 para aprender de la experiencia de Indonesia en el manejo de conflictos y terrorismo. Durante su estancia en Indonesia, el presidente afgano se reunió con ulemas, incluidos los de las organizaciones islámicas Muhammadiyah y Nahdlatul Ulama, en la Gran Mezquita de Istiqlal en Jakarta el 6 de abril para discutir la modernización y la tolerancia islámicas. Afganistán es un socio importante de Indonesia en los esfuerzos para crear la paz mundial, particularmente mediante la difusión del Islam como una religión de rahmatan lil alamin o bendición para el universo y sosteniendo diálogos interreligiosos. Como una contribución al proceso de paz en Afganistán, Indonesia también ha establecido el Centro Islámico de Indonesia en Afganistán para diseminar valores islámicos moderados. Estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata del turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les vamos a viajar a la ciudad Padang en la provincia de Sumatra Occidental. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados docentes, Padang es la capital de la provincia de Sumatra Occidental. Esta ciudad está conocida por su comida única. Se llama rendang. Rendang está reconocida como uno de los mejores alimentos del mundo. La localización de la ciudad Padang, que tiene frontera con las colinas y los océanos, hace que la ciudad tiene muchos objetos turísticos y bellas atracciones naturales. Uno de ellos es la cascada de Lubua Hitam, que se encuentra en la autopista Jalan Raya Padang Painan. La cascada está ubicada precisamente en el pueblo Kota Lubua Hitam Cindakir, subdistrito Teluk Kabung Utara del distrito Bungus Teluk Kabung, la ciudad Padang, que está alrededor 25 kilómetros al sur del centro de la ciudad. Estimados oyentes, el viaje al subdistrito Teluk Kabung tarda aproximadamente una hora en vehículo, motocicleta o automóvil. A lo largo del viaje, ustedes pasarán por un camino sinuoso con vistas de colinas en el izquierdo y el mar en el derecho. La entrada a esta área es una pequeña carretera a la izquierda de la calle Jalan Raya Padang Painan. Una vez que llegan, encontrarán un camino de concreto de 2 metros de anchura, en donde se encuentran los campos de arroz que pertenecen a los residentes. Más adelante se despliegan las colinas verdes. En el margen de la colina, la cascada es visible. Después de viajar a través del pueblo, ustedes llegan a la selva tropical. Tienen que caminar por subir y bajar la escalada, mientras escuchando la ráfaga de agua del río, los pájaros cantando en las ramas de los árboles y los bulliciosos sonidos de varios tipos de insectos del bosque, hasta que finalmente se encuentran con una cascada. Para disfrutar de la cascada bella, se le cobran una tarifa de entrada de 5.000 de rupias por persona. Estimados oyentes, la cascada de Lubuk Hitam se llama también como cascada de 3 niveles, ya que en este lugar consiste en 3 cascadas. Para llegar a la primera y segunda cascada es relativamente fácil, porque no tienen que subir la carretera. Las carreteras de 2 metros y 10 metros de altura respectivamente pueden ser alcanzadas después de caminar a través de la granja de cacao de los residentes, a 10 minutos desde el estacionamiento. Muchos turistas viajan a la primera y segunda cascada. Para alcanzar al tercer nivel de la cascada, ustedes deben tratar de conquistar alturas y caminar por la colina con árboles. Para llegar a la cascada tarda de 30 a 40 minutos caminar, dependiendo de la velocidad de caminata de 1080 metros de altura. En realidad, en el tercer nivel de la cascada Lubuk Hitam están también 3 cascadas. La primera es cascada grande con la altura de 15 metros. La segunda y tercera cascada tienen alturas por debajo de 2 metros. La palabra Lubuk significa estanque, que es bastante profundo y contiene agua de 3 cascadas. Así que tiene cuidado si cualquiera quería nadar. Desafortunadamente, en este objeto turístico no tienen disponible restaurante, por lo tanto, ustedes deben traer su propia comida. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje en la cascada de Lubuk Hitam en la provincia de Sumatra Occidental. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Oyentes del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia, donde quiera que esté, Bienvenido de nuevo conmigo, Borges, en Miscelánea. Oyentes, Indonesia es ahora uno de los grandes productores de café en el mundo. Para aumentar el potencial del mercado interno de café, se desarrollan varios programas como la creación de capacidades para el barista, tostador y catador, aumentar en el valor agregado del café nacional, así como mejorar la calidad del café procesado, especialmente del frijol tostado. En relación con esto, la ciudad de Bandung también se unió a la Tendencia Nacional de Desarrollo del Café al celebrar un evento anual para los amantes del café, a saber, el Festival de Café de Java del Oeste o West Java Coffee Festival de 2017. Oyentes, el tercer Festival de Café de Java del Oeste se celebró nuevamente en Bandung del 3 al 5 de noviembre de 2017. El evento fue iniciado por la Agencia de Industria y Comercio de Java del Oeste, que cooperó con la Agencia de Plantación de Java del Oeste, agricultores y empresarios de Java del Oeste. Ubicados en Plaza Trans Studio Mall Bandung, los visitantes pudieron ver interesantes contenidos a través de la colaboración de los productores de café Río Arriba, tales como los agricultores de café de Java del Oeste, y Río Abajo como Café Shop, Café Exhibition, Café Talk, Comercio Justo y Café Business y muchos otros. Además de eso, durante el festival, los visitantes pudieron probar el café original de Java del Oeste, creado por los baristas de forma gratuita. El presidente interino de la Agencia de Industria y Comercio de Java Occidental, Hening Widiatmoko, dijo que el Festival de Café de Java del Oeste de este año se celebró con un mejor concepto. Por lo tanto, se necesitaron varias mejoras en muchas líneas, no solo aguas abajo, sino que los agricultores necesitan mejores métodos para producir la mejor variedad de café de calidad. Mientras tanto, en el marketing, el café Java del Oeste debería tener un mejor acceso tanto del mercado nacional como internacional. El Festival de Café de Java del Oeste de 2017 fue un punto de referencia para la transacción original del café de Java del Oeste. También se esperaba que este evento educara a las personas y partes interesadas en la producción de café original de Java del Oeste. Como es sabido que varios cafés originales de Java del Oeste que habían penetrado en el mercado de exportación incluían a Gunung Tilu, Vanoja, MPIH Burangrang, Arjuna, Murbeng Puntang, y Manglayang y Malabar. Oyentes, esta fue la miscelánea de hoy sobre el Festival de Café de Java del Oeste de 2017. Nos volveremos a encontrar mañana con otros temas interesantes. Sampai jumpa. Adiós.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Hoy les presentamos canciones regionales de la región especial de Aceh, la provincia más occidental de la isla Sumatra. Empezamos nuestro encuentro con una canción titulada Selenga por Rafli. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o nuestra transmisión en vivo www.voi.co.id.
Nabungan
Estimados oyentes, en el idioma Aceh, selonga significa la flor kenanga o una flor ilang-ilang. Las flores a menudo sinónimo de la mujer bonita y la belleza femenina a veces lo molesta con escarabajos u los hombres. Esta canción también transmite el mensaje de que la belleza seguramente se desvanecerá o desaparecerá. La canción Selonga ha llevado al cantante Rafli en su popularidad, especialmente en la región Aceh. El cantante Rafli nació en Samadua de Aceh Meridional en el año 1967. Este cantante ya se ha atrevido a ser diferente de otros cantantes de Aceh. Él crece en una familia de artistas inmersos en la música tradicional, por lo que Rafli aprende la música tradicional de Aceh y luego el combinarla con la música moderna. Desde el año 1989, Rafli llevó la música de rock, pero en el año 2000 se convirtió en el profesor. Y ahora vamos a escuchar la siguiente canción, titulada Anu Yatim, interpretada por Rafli.
Thank you.
El servicio internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.